Lo tocamos más de una vez a este tema, ¿no? Digo, las cosas que han cambiado con el aislamiento social, con esto de la pandemia, han cambiado, bueno, la normalidad ya no va a ser como era, ¿no? Lo decíamos al inicio del programa, que lo decía Axel Kicillof. Lo dijo él y nosotros lo repetimos. De la manera en que estábamos acostumbrados a vivir, no va a ser lo mismo. Y eso ha cambiado también nuestros hábitos. Y ya seguimos con esto de coger, si quieren, ¿no? Con algo de la autosatisfacción y demás cuestiones. Ha cambiado también las relaciones sexuales. Muchas parejas que, o personas que tenían parejas ocasionales o que no sé, cuestiones, ya no se han podido ver con las otras personas. Entonces comenzó esto del sexo virtual. Como ya no podés tener esa relación carnal, por ahí empezó más el consumo de pornografía. Sabemos que se consume muchísima pornografía a nivel mundial. Hoy en día, por supuesto que no voy a tirar un porcentaje, pero la mayoría por internet. ¿A quién se le ocurriría ponerse a mirar una revista año 2020, no? Sería impensado. Inclusive sabemos de páginas de pornografía, de las más usadas, no sé, como Pornhub, que liberó su contenido premium para algunos lugares para que veas lo mejor de lo mejor. Y sale publicado un artículo muy interesante sobre esto en el página 12, titulada "El porno en tiempos del coronavirus". Claro que no es lo mismo que el porno en tiempos que no es de coronavirus. No sé si se ha puesto más intenso, se consume de otra manera. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, llamamos a las personas que saben de esto. Y ahí es donde aparece Daniel Mundo, que es doctor en ciencias sociales, magíster en filosofía de la cultura y licenciado en ciencias de la comunicación de la UBA. Y también estudia el porno. Y acá dice el página 12 que también lo consume. Y eso, no sé, ¿el 100% de la población consume pornografía? ¿Consumió o a veces se cruza con ella? Es probable, ¿no? Bueno, Daniel está en línea. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
¿Qué tal, che? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Daniel, bien. Hoy con la mañana cuando te llamé me dijiste no que no te tratemos de usted. Igual un bajón tratarte de usted y estar hablando de pornografía, ¿no?
Tal cual.
Muy bien.
Todo bárbaro. Perfecto.
Daniel, ¿ha cambiado en este tema, con el tema de la pandemia, el consumo de la pornografía o no? ¿O
mira,
sigue siempre a full?
Dice, primero hay que aclarar que esto es un tema muy denso y que vamos a tratar de hacer algo más llevadero, ¿viste?
Algo más radial.
Exacto.
Sí.
Me parece que está bueno, pero no todo lo que digo va a ser exactamente como lo pienso. Pienso también que son temas más complejos.
Uh-huh.
El sexo virtual, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Obviamente, un modelo de sexo virtual es la pornografía.
Claro.
Pero bueno, después en todo caso podemos meternos un poquito en eso.
Sí, cómo no.
Digamos, la cuarentena acentúa, digamos, rasgos que ya estaban perfilados en la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, digamos, nosotros podemos sostener esta cuarentena como la estamos sosteniendo, como la sostuvimos, todavía la sostenemos, porque teníamos un entrenamiento del consumo virtual que afloja mucho la realidad no virtual, me parece, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a salir de la cuarentena? Yo no tengo idea. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? Digo, hay una posibilidad de que los vínculos corporales y físicos lleven mucho tiempo de poder para volver a tener una naturalidad o confianza como prepandémico, ¿no?
Sí.
Y todo eso, obviamente, no digo que recae sobre el porno, pero el porno va a canalizar, no sé si todo, pero mucho de eso, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, seguro. Daniel, vos en la nota que publica Página 12, comparás o decís que la hoja, en la figura de la hoja en el pubis de Eva es el signo de pudor y la necesidad de ocultar parte del cuerpo para construir un orden social. Digo, en esta reestructuración del orden social a partir de la pandemia, ¿cuál es el efecto de la pornografía donde no hay partes ocultas o puntos ciegos?
Bueno, está buena la pregunta. Primero, aclarando esto de la hoja de Eva, esa hoja de Eva, de alguna manera, es el primer medio de comunicación que tuvo el imaginario digamos, de la civilización, ¿no? Es un medio de uh-huh. comunicación muy potente con lo que se tapa Eva ahí. Y después, digamos, lo que va a suceder con la pornografía, lo que está sucediendo con la pornografía, no sé si es necesariamente se va a incrementar el consumo de pornografía, sino que nosotros vamos a empezar a tener vínculos a partir y básicamente a partir de la virtualidad, ¿no? Es decir, nuestros vínculos se van a pornificar más allá de que nosotros tengamos nos desnudemos en la pantalla. Nuestros vínculos van hacia una virtualización casi obligatoria. Vamos a mantener sí. Bueno, habría que ver cuando sale la vacuna y esas cosas, pero en ese sentido, no es solamente en el sentido de que uno se pone adelante y mira una uh-huh. o una serie de spots pornográficos o ni siquiera que se pongan a hacer un striptease del otro lado de la pantalla la persona con la que te estás mensajeando, sino vamos a tener una lógica de relación que va hacia lo explícito, que va hacia lo obvio y hacia la virtualidad y la representación, ¿no?
Sí, ahora que decís lo obvio, digo, la pornografía es súper obvia. Digo, hay películas que ensayan ahí una especie de trama que llega el jardinero y está hay una señora tomando algo y sí, bueno, y ya sabemos qué es lo que pasa. Siempre sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo se desarrolla y sabemos cómo termina.
Digo, ¿sabes qué pasa con eso que estás diciendo, José? Está bueno lo que estás diciendo porque uno ya es muy difícil consumir pornografía en los términos que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, obviamente, qué sé yo, uno es un investigador de la pornografía, leyó mucha pornografía, conoce la historia de la pornografía,
sí.
y pero cuando vos hablas de pornografía real, de lo que vamos a... ya no se consume una historia del jardinero. Obvio.
Eso es de los 80, ¿no? Del VHS.
Eso,
de los 80,
eso del VHS, sí. Que ibas a un horario
claro.
Muy particular y te escondías, y sabías todo cómo pedirlo, ¿viste? Y ahí sí alquilabas una porno y estabas condenado a ver lo que habías alquilado. Lo adelantabas todo, pero a veces no funcionaba porque no era eso lo que te está pasando.
Obvio, claro. Ahora con esto, sí, internet nos facilita hasta la página, ¿viste? Está en la página 130 y todavía no encontraste el video.
Exactamente, y son las 4 de la mañana y estás colgado y por ahí no tenés ni siquiera ganas de encontrar el video, sino que simplemente querés estar haciendo...
Sí, buscándolo.
Un zapping extraño, digamos.
Sí. La cuestión virtual, la virtualización, genera menos represiva respecto de la pornografía y de la sexualidad, digo, es como que te hace sentir más libre, si se quiere.
Está bueno eso que planteas. En un punto yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Después, en la realidad, uno se termina adecuando a los perfiles dominantes, ¿no? Digo, Tinder y ese tipo de aplicaciones. Si uno lo ve, no necesita tener un cálculo algorítmico para darse cuenta que los relatos, las fotos, con un mínimo conocimiento del código, te das cuenta que ese es el... y entonces, tampoco puedes ser excéntrico, porque el excéntrico en esa virtualidad... no tenía, entonces por un lado sí te libera porque bueno, porque además siempre el contacto físico y el sudor, los olores y el otro cumplen efectos muy potentes sobre el propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero también porque la fantasía tiene los dispositivos para poder desarrollarlo, tiene elementos como para poder desplegarse enfrente de la pantalla y dejarse ir, ¿no?
En la nota de Página 12 lo nombrás dos o tres veces a Byul-Chul Han, y en uno de sus libros, En la agonía del Eros, él dice que la sexualidad está amenazando a la pornografía y que el capitalismo intensificó el progreso de la pornografía en la sociedad, en tanto que expone todo como mercancía y lo exhibe. ¿Coincidís con el coreano?
Mira, con el coreano tengo problemas, ¿no? Tengo problemas, obviamente.
¡Somos varios!
Sí, porque yo soy de una persona que no me gusta pensar lo que me gusta, sino que me gusta pensar como yo veo la realidad. Entonces yo no estoy, viste, diciendo que lo que yo pienso, lo que yo veo es la realidad, sino es lo que yo creo que es la realidad. Y me parece que, viste, este discurso publicitario y tan exitoso que tienen estas, digamos, son éxitos de los agentes de prensa, viste, son inyecciones de las empresas. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que yo te diría es, ya no podemos hacer de cuenta que la pornografía no existe. Ya no podemos horrorizarnos si el adolescente consume pornografía, sino que tenemos que empezar a comprender qué está pasando en ese vínculo, ¿no? ¿Qué está pasando en ese vínculo? ¿Hay alienación? Sí, pero es la misma alienación que vas a encontrar en cualquier otro packaging mediático. El que es fanático de un equipo de fútbol y ve todo, no sé, el problema es la lógica con esa, con la que nos vinculamos con algunos signos virtuales y mediáticos, ¿no?
Sí, pienso, Daniel, digo, la pornografía tan consumida también como polémica, ¿no? Digo, la pornografía como industria, no me refiero ni al sexo virtual. Mira, ni a
esas cosas.
La
pornografía como industria, también, si querés, es una historia muy interesante, porque la industria de la pornografía en diferentes partes del mundo, ¿no? Cuando llega a Nueva York, ya había estado liberada en Suecia, en California unos meses antes. En Estados Unidos hay estas dos industrias, la de la costa este y la de la costa oeste, y gran parte de la industria proviene de las liberaciones, entre comillas, sexuales del hipismo. La industria del porno en sus orígenes, ¿no? Después toda esa industria va sufriendo altibajos, pero cuando uno lee de la historia de la industria en sus orígenes, todo eso estaba, digamos, arranca desde otro lugar diferente al que uno se imagina, como el tipo inescrupuloso que va buscando muertas de hambre para explotarlas, ¿no? Y es complejo hablar de una industria del porno, primero por esto mismo que vos decías al principio, ¿no? Porque, digamos, sus contabilidades son totalmente, o no totalmente, pero gran parte en negro, por lo tanto nunca se sabe, nunca se supo cuánta plata circuló por el porno. Claro. Los actores se quejan mucho de que no le pagaban todo lo que supuestamente habían recaudado los productores. Digamos, no pasan cosas muy distintas tampoco en la música o en otros lados, ¿no? Pero en el porno es más difícil poder legalizar todo eso y por lo tanto saber qué consumo real de porno hay.
Daniel, ¿y qué pasó con la llegada del feminismo, sobre todo a los medios de comunicación, y con el feminismo más punitivista? Digo, ¿qué, cómo cambió o no cambió? ¿Cómo se relacionaron,
bueno, no.
Digo, el feminismo bueno decís, con la pornografía?
El feminismo punitivista, la Argentina todo esto lo está viviendo a destiempo de lo que pasaron en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el feminismo de una máquina, ponele, que fue muy, muy, muy potente en Estados Unidos, tanto que varios estados de los Estados Unidos, sus constituciones están dictadas bajo los parámetros de personas como Mackinnon. Ese feminismo pertenece ya al pasado, ¿no? Digamos, porque sí, el feminismo se renovó y tuvo otros impulsos. Puede quedar algo de eso. Otra cosa es que pasa con el machismo y con el ser masculino, ¿no? Pero me parece que el feminismo cambió hacia el lado de la búsqueda del placer. De hecho, bueno, se están buscando signos pornos para la mujer que no terminan de cuajar, ¿viste? Pero, sí, digamos, el porno está muy atento a todas esas novedades, ¿no? Políticas y sociales.
Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos esta comunicación con Radio Urbana. Da para hablar un rato más, ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero ya tenemos tu contacto, así que...
Bueno, perfecto, les agradezco mucho la llamada, espero que la hayan pasado más o menos bien. Y bueno, estamos en contacto, dale.
Muchas gracias, Daniel, un abrazo grande.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.